SER Podcast.
Hola a todos, bienvenidos a SER Runner una semana más. La historia de hoy tiene nombre y apellido, es el de Marimi García, una psicóloga y entrenadora de running que ha completado unos cuantos retos, ya vais a ver que de primerísimo nivel. Jone Baña, muy buenas.
Hola Verónica, muy buenas.
Se merece desde luego este programa porque haber hecho ya de por sí 6 maratones en 10 semanas, uh-huh, no lo hace cualquiera.
Y encima esa triple vertiente de la que hablas, ¿no? Porque has citado que es entrenadora, que es psicóloga, pero sobre todo es alguien que predica con el ejemplo, es alguien que, digamos que como discípulos o discípulas, nos podemos acercar a ella con confianza, porque es una runner impenitente, es una runner convencida. En las fotos, la gente que le googlee un poco, Marimi García, repetimos, por cierto, el mí ese viene de milagro, ¿eh? Por algo será, que le googlee un poco y vea su cara, siempre parece que estar disfrutando, estar, digamos, en un estado de éxtasis en esas maratones y llegar como muy, muy sobrada y muy feliz. Y eso pues nos da mucho gusto y tenemos muchas ganas de hablar con ella.
A ver si derribamos el mito o nos dice que sí, que siempre es completamente feliz. Hola, Marimi, muy buenas, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
¿Se sufre corriendo o no? ¿Tú nunca sufres corriendo?
Sí, se sufre. Sí, no soy la única que sufre, pero sí.
Claro que
no todo el tiempo ni en todas las carreras con la misma intensidad. Pero
evidentemente. Digo que sufrir y sonreír también pueden ser compatibles, incluso.
Sí, yo intento disfrutarlas, por lo menos, ¿no? Entonces sí que intento terminar con una sonrisa, por lo menos. Si no te vas diciendo eso a lo largo de la carrera, mal.
Vale, es el primer buen truco para no abandonar a mitad del recorrido, planteárselo de esta manera. Vamos a dar seguro unos cuantos en este Ser Runner de hoy con Marimi, que además tiene un libro que a mí el título me encanta por la referencia que hace cinematográfica, se titula Que la fuerza te acompañe. ¿Por qué hiciste este libro, Marimi?
Pues la verdad que fue la editorial la que se puso en contacto conmigo, porque yo en Instagram publico muchas rutinas de entrenamiento de fuerza y me vieron entrenando con mi madre. Le gustó un montón la idea del entrenamiento de fuerza para personas mayores. Bueno, mi madre tiene 65, si me escucha a lo mejor se enfada un poco, pero me ofrecieron esa posibilidad de escribirlo y me pareció genial, no me lo había planteado nunca. Y la verdad que es una guía de entrenamiento muy sencilla para personas, en principio era para personas mayores, más 50, pero se dieron cuenta incluso en la editorial que era para cualquier persona que empezara a entrenar o que ya entrenara y quisiera una guía.
¿Tú por qué entrenas con tu madre?
Porque a mi madre le encanta caminar, pero el entrenamiento de fuerza le costaba y al final, ella misma fue consciente de cómo empezaba a cambiarle mucho el cuerpo y cómo se encontraba sin energía, sin fuerza. Y bueno, es una inversión en ella, sin duda. Y ya he conseguido que entrene.
Marimi, aquí en el programa hemos charlado con entrenadores y entrenadoras de ambas vertientes. Las que dicen hacer un libro sí, porque bueno, pongo negro sobre el blanco, digamos, mis recetas, mis teorías, me hace llegar a más gente y que esa gente luego me acabe llamando también porque le gusta lo que hago, además de lo que ha visto en internet. Y otros que dicen, no, ya me han visto en internet, que me llamen, que me contacten y a partir de ahí iniciamos, digamos, la relación personal. No sé qué experiencia te está dando el libro en este aspecto. ¿Te está juntando con más gente de la que te estás separando, digamos? Porque algunos den por hecho ya que con el libro, ¿vale?
Sí. Mucha gente ha encontrado el libro, se lo ha comprado y está entrenando y al mismo tiempo se pone en contacto conmigo incluso para entrenamiento personal o para la suscripción que tengo en Instagram, que también hago los entrenamientos por ahí. El libro me ha traído conocer mucha gente, poder participar en eventos muy interesantes. O sea que todo ha sido positivo. Ha sido algo maravilloso, la verdad.
Venga, vamos a conocer tu trayectoria. Yo creo que acabas ese reto que citaba Verónica de 6 maratones en 10.
Ahí le han faltado maratones ahí, ¿eh?
¿Ah, sí? No, pues tú añádelos, Marimi.
Añádelos.
Fueron 9 maratones en 7 meses.
Ah, bueno, pero también ha dicho 10 semanas, claro. Han faltado maratones y han faltado
ya,
semanas.
Y ha faltado tiempo,
Claro, bien. Digamos que ahí sí que se congregó estas 6 maratones de 10 semanas. Estaban Berlín, Londres, Chicago, Venecia, Nueva York y Valencia. Tokio, Boston, sí. vinieron después. Por cierto, me detengo un momento, un inciso, en la de Londres, que nos acaba de dejar muy recientemente esos dos pedazos de récord. Digo dos, porque se estaba esperando tanto al Under Two Hours a batir el récord de las dos horas en maratón y de repente el mismo día lo hacen dos atletas. Y encima en Londres. Era algo que quizá no se esperaba nadie, ¿no? En esas condiciones. Las liebres no les pudieron seguir desde el kilómetro 25. Bueno, ¿nos dejas una opinión aquí, Marimi, sobre eso? ¿Cómo te has quedado?
La verdad que muy sorprendida. Era algo que se esperaba, ¿no? Que al final, después de Kipchoge, que era como el que yo personalmente quería que hiciera, pero sí que estamos entrenando para, bueno, el ser humano está entrenando para ello, se ha conseguido. Me da pena el segundo, a mí personalmente, porque ya que consigues bajar de, que consigues bajar de las dos horas, que tengas a alguien delante, pero me parece tremendo. Londres es una ciudad maravillosa, o sea, estupenda de recorrido para bajar de tiempo. Yo pensaba quizá que sería en Berlín. Para mí es mi maratón favorita, en concreto. Pero Londres tiene, en cuanto a animación, recorrido, el clima creo que ha sido bastante bueno, o sea que era, bueno, estupendo. O sea, un récord. A ver cuánto dura. Y la mujer también, ¿eh? También ha hecho ahí su récord.
Yo creo que nos toca aprender en esos programas que hacemos de quinielas, porque yo creo que nadie hubiera dicho, nos estamos centrando en el masculino, ¿eh? Habrá tiempo para hablar también del femenino, que también es muy gordo, pero nadie hubiera dicho Londres, yo creo, y nadie hubiera dicho dos de una tacada. Pero hoy te queremos conocer más a ti, Marimi, tu trayectoria. ¿Cuándo empezaste a correr y por qué?
Pues empecé a correr a los 35 años. Ahora tengo voy a cumplir 49 en julio, o sea que no llevo tantísimo tiempo corriendo. Y empecé, pues la verdad que era el momento, quizá ahí estaba saliendo un poco ya el boom de correr, y fue casi que por estética, o sea, en ese momento de, bueno, voy a empezar, el que era mi marido en ese momento era entrenador, tenía algún grupito, yo decía, bueno, es que esto de correr a mí me cansa, pero voy a probar. Y bueno, probé el primer día, corrí media hora y dije, pues ni tan mal, ¿no? Y bueno, empecé a correr, pero no quería correr más de 10 kilómetros porque mi teoría en ese momento era que me iban a salir arrugas, entonces yo no quería correr. Y empecé a entrenar y bueno, un día hice 18 kilómetros y dije, bueno, de 18 a 21. Y nada, empecé a participar en carreras y en ese momento además veía que las chicas subían al podio y yo empecé a sentir que yo quería estar ahí porque siempre... Bueno, en mi vida me ha gustado como intentar mejorar y ya empecé a entrenar en serio. Yo quería subirme al podio y conseguí subir al podio. Y de ahí, pues, me divorcié y la maratón llamó a mi puerta, que suele pasar muchas veces, y yo creo que la maratón te tiene que llamar. O sea, para mí, ¿eh? O sea, llegaron en un momento y dice, ahora sí estoy preparada para eso. Y eso, para eso habían pasado 3 años, ¿no? Yo intenté respetar bastante los tiempos. De primero 10 kilómetros, luego media maratón, luego con el tiempo maratón. No tener prisa, que creo que es una de las cosas que pasa ahora, ¿no? Que se quema demasiado rápido las distancias, pero...
¿Qué suele pasar? ¿Que el maratón llame a tu puerta o que después de un divorcio se busque la
también,
maratón? Que no me ha quedado
también,
claro.
También. A mí me llamó así. Vale. Bueno, fue un momento donde necesitaba algo, ¿no? Que te saque de la cabeza otras cosas y empecé, te centras en la maratón, fui a Nueva York, por si acaso no tenía que volver a la maratón, hice esa, la primera, y ahí ya llevo 21.
No elegiste la más fácil, Marimi, para empezar, la de Nueva York.
No era la más fácil, pero bueno, como no sabía si lo iba a repetir, y Nueva York era como la más famosa, y bueno, era un viaje, conocer la ciudad... Pues así fue.
De eso ha pasado ya un tiempo. Y la Marimi de 2026, ¿qué tipo de corredora es? ¿Sigue combinando todo tipo de pruebas? ¿Sigue disfrutando de cada entrenamiento y vincula más a lo social también en hacer estas competiciones? ¿Cómo te definirías a día de hoy?
Ahora soy más no compito como competía antes, ¿no? Antes me salía a entrenar siempre mirando el reloj, la marca, querer mejorarla. Querer bajar el tiempo en maratón, pero después de Londres, después de la pandemia, más o menos ese primer maratón de Londres, me di cuenta de que estaba un poco cansada de cruzar sola las metas. Empecé a sentirme un poco vacía por ahí y, bueno, como que quería empezar a disfrutar un poco de la ciudad. Me estaba dando cuenta de que iba a Londres y no veía Londres, solamente veía el asfalto de Londres. O estaba en Chicago y no sabía lo que había visto, ¿no? Y cambié un poco el enfoque, decidí ir un poquito más lento y con la cabeza para arriba, y mirar lo que había a mi alrededor y chocar manos y disfrutar. Siempre Pretengo ese objetivo un poquito de tiempo, que no se me vaya mucho, pero intento compartirlo de otra manera, que me llene de otra forma.
Claro, entiendo, Marimi, por lo que cuentas, que fue un cambio consciente que hiciste como una decisión, ¿no? Tomada en primera persona.
Sí. Sí, fue consciente. O sea, decidí dejar de competir de esa forma para disfrutarla de otra manera. Sí.
Tú que das tantos buenos consejos a la gente, hemos contado ya que tienes un libro en el mercado, que eres entrenadora, tu cuenta de Instagram, arroba Marimi García, y te pueden encontrar con cerca de 300.000 seguidores, que no son pocos. ¿Qué consejos les das cuando te vienen desde cero, Marimi?
Pues mira, justamente ahora voy a empezar con un reto, bueno, le llamo reto, pero porque es un nombre un poco comercial. Vamos a empezar un par de meses para correr de 0 a 5 kilómetros. Y siempre les recomiendo empezar muy despacio. Lo ideal sería siempre hacer una base de fuerza, no empezar desde cero, porque con una base muscular ya trabajada el riesgo de lesión es muchísimo menor. Y empezar pues con un caminar, correr. Camino mucho, corro poquito, 2, 3 días a la semana, a ser posible combinándolo con entrenamiento de fuerza y sin prisa, pero sin pausa. O sea, disfrutando el momento, la verdad. Ese es mi mayor consejo. Y si eres constante y no fallas, en 2, 3 meses estás corriendo bien. Una
Vale.
distancia saludable.
Vale, que has puesto el 5K, ¿no? Como ejemplo.
Ahora mismo 5K, sí. Y luego la gente que termine enganchándose, pues intentaremos llegar a 10.
Vale. Y esa parte de la fuerza, Marini, que me consta que es una de tus predilectas favoritas, vamos a decirlo así. En muchas entrevistas has contado que tu casa parece un gimnasio. No sé hasta qué punto es una exageración o es literal, pero sí le das, ¿no?, mucha relevancia a esa otra parte del entrenamiento que quizá no se ve tanto, pero que es muy importante.
Sí, en mi casa literalmente una habitación es solo una sala de entreno, o sea que es real. Pero bueno, porque me dedico a ello, entonces al final es como que el que va a la oficina y quiere tener, ¿no?, sus cosas bien colocadas, ¿no? El entrenamiento de fuerza es vital, para los corredores es fundamental y todavía hay muchos corredores que no le dan esa importancia, porque como ya corren, piensan que por mover las piernas ya estás trabajando, que sí, pero hay tanta lesión que se podría evitar con una buena masa muscular, o sea que eso tiene que estar dentro del entrenamiento y por supuesto trabajar todo el cuerpo, no solo las piernas, ¿no? Para evitar todas las compensaciones. Y luego como mujer, que es mi público en general y ahora sobre todo en torno a los 50 o por ahí, pues la fuerza es básica para ese momento de vida que atravesamos las mujeres en torno a los 50, que es la menopausia. O sea, es nuestro seguro de vida. Se van los estrógenos y entran las mancuernas sí o sí si queremos tener una buena calidad de vida.
Me ha interesado mucho, Marimi, viendo tus discursos y tu trayectoria, ¿no? Porque discursiva me refiero, ¿eh? No, no, no ya deportiva, pero dejas muchas ideas en entrevistas y por escrito, y de hecho ahora estamos hablando de la que la fuerza te acompañe, de tu libro. Eso que llamas, y creo que a veces hay que dar, ¿no?, con el bautismo para las cosas, para que lleguen adecuadamente y para que se entiendan, la cultura del sudor. Dices que además, bueno, pues es un poco por mimetismo con los hombres. Yo pues ahí no sé si estoy tan seguro, porque a los hombres también les pasa que caen en esa cultura del sudor y que ahora también están realizando ese viraje, quizá también por emular a las mujeres, ¿no? Y esa etapa de la menopausia a la que te refieres. Pero toda esa cultura del sudor nos impregna demasiado, o incluso físicamente hay personas que no tenemos la sensación de haber hecho deporte si no hemos mojado una camiseta.
Bueno, no es necesario sudar, ¿eh?
Por eso
Para
digo
que
que
sea.
igual esa es la cultura que nos impregna, ¿no? Que igual no es necesario, pero
Sí.
creemos que sí lo es.
No, 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 para nada. O sea, en verano es lógico que sudes, aunque no te muevas prácticamente, pero porque. Y es verdad que cuando. A mí me pasa también, ¿eh? Cuando termina un entrenamiento y has sudado y tal, parece que has entrenado más y no es real. O sea, tú puedes hacer un entrenamiento perfectamente, tu serie de brazos combinada con piernas. A mí me gusta mucho hacer combinación de diferentes partes del cuerpo y puedes terminar tu entrenamiento fatigado. Tampoco a morir, tampoco hay que morir en cada entrenamiento, según el objetivo que tienes. Si te metes un HIIT, lo normal es que termines sudando, pero si no, haces tu rutina. Para mí el objetivo cuando yo entreno a la gente es que termine con buenas sensaciones. En ese puntito de, uy, estoy cansada, pero mañana quiero volver. Creo que es como se facilita que la gente siga entrenando. Machacar, pues no le veo ningún sentido, ni físico ni emocional, ¿no? Para querer mantener el entrenamiento en el tiempo. No es necesario.
Claro, es verdad que forma parte de una cultura adquirida, ¿no? Lo que decía Brian, de que tenemos la sensación de que hemos hecho más o hemos entrenado mejor cuando estamos con la camiseta que chorrea directamente sudor. Vamos a dividir, si te parece, Marimi, al público que nos esté escuchando en etapas. Has hablado de la menopausia, has hablado de tu madre también, que has dicho tiene 65, ¿no?
Sí.
Sí,
vale, vamos a coger una mujer prototipo como puede ser tu madre, entre quienes nos estén escuchando. ¿Qué entrenamiento, así a grandes rasgos, podría ser bueno para ellas y podría facilitarles una mejor calidad de vida a largo plazo?
Empezar con la base de caminar cada día, ¿vale? Eso para todos. O sea, lo digo para los 65 porque estamos hablando de este caso, pero esa sería como la base. No tienen por qué ser los 10.000 pasos. Yo soy muy partidaria de eso, pero bueno, simplemente por alargarlo en el tiempo, pero tú... 5 kilometritos, 6.
Marimi, ¿con ropa de deporte? Digo, por ir aclarando. Es decir, no es dar un paseo hasta el kiosco, ¿no? Es salir con mentalidad de deporte, ¿no? Sí.
Exacto. Voy a entrenar y me pongo las zapatillas. Sí, sí, sí. Y con ritmo alegre. Y si además sales con una amiga que vas ahí soltando todo lo que te ha pasado en el día, pues mejor que mejor, porque ya estás trabajando la parte psicológica también. Pero... luego, para ya mujeres que a lo mejor empiezan a entrenar incluso ya a esa edad, que cuesta mucho adquirir ese hábito, 3 días de entrenamiento de media hora sería una forma maravillosa de empezar.
Claro, habrá algunas que digan, bueno, media hora la tengo, el material no lo sé, ¿qué les haría falta sí o sí para completar estos 3 entrenamientos más o menos semanales?
Al principio no necesitas ni siquiera material, solo con tu propio cuerpo y trabajar ejercicios globales, ¿no? Como sentadillas, sentarte en una silla y levantarte, si tienes un cajón pequeñito, subir y bajar, movimientos básicos, en el suelo trabajar mucho la parte del abdomen y luego unas bandas elásticas y unas mancuernas, que es fácil tener en casa. Con eso ya tienes un entrenamiento.
Vale, vamos a ponerles un presupuesto de unos 20 euros, más o menos. Las mancuernas, las cintas, no cuesta mucho más. Bueno, lo de las zapatillas ya va aparte, pero entiendo que todo el mundo tiene unas zapatillas en casa para poder por lo menos salir a andar.
La fuerza, por ejemplo, yo entreno descalza porque es como mejor trabajar la musculatura del pie. Si trabajas si vas a un gimnasio o no, porque te obligan evidentemente a tener zapatillas. Pero si estás en casa, ni zapatillas necesitas.
Vale. Por tanto, 20 euros, media hora durante 3 días a la semana, más todos los días hacer una caminata de unos 5 kilómetros, más o menos. Y si es acompañada, mejor. Sí. Y si tenemos 20 años menos, Marimi, ¿qué cambia con 40, 45 años?
Cambia que podemos... Realmente los ejercicios son básicamente los mismos. Lo único que cambia es que le metemos normalmente más intensidad, más peso, porque tenemos otra energía. También es cierto que si una mujer de 65 años, que yo espero llegar ahí entrenando, no significa que vaya, no pueda coger una kettlebell o una mancuerna de 10 kilos, porque espero llegar con fuerza. Pero sí que la gente más joven busca otro tipo de entrenamiento. Ahí sí que buscan como más tipo HIIT. Yo recomendaría entrenar 4 o 5 días a la semana, no solamente de fuerza, sino también combinando con cardio. Si es correr, mejor. Si no te gusta correr nada, bueno, pues siempre está la bici o algo así.
Vale.
Pero se suele entrenar mal. O sea, en cualquier etapa de la vida se puede entrenar 4 o 5 días a la semana, ¿eh? No estoy diciendo que ya como tengo 65 ya solo 3. Me refiero más a personas que quizás están empezando.
Sí, sí, les estamos poniendo la base para que de ahí no se baje. Luego, exacto, de ahí para arriba, bueno, pues si estamos motivadas, mejor. Y nos vamos, exacto, al otro extremo. Imagínate una mujer que esté en forma. Aquí, yo no hace poco en el programa hemos tenido un ejemplo. Octogenarios que siguen haciendo deporte. Y
bueno, es que
existen.
Aquello fue terrible, ¿eh?
No son muchos.
Nos han escrito muchas personas,
pero bueno,
preguntando por el secreto.
Bueno. Los hay.
De este hombre que también tenía un secreto. Se había caído en la marmita de pequeño, en la marmita genética, y daba unos datos que eran impresionantes.
Parecía un adolescente con 84 años, si no recuerdo mal que tenía.
Bueno.
Pero pongamos a alguien de en torno a unos 80 años, pero Marimi, con una cierta actividad, ¿no? Más o menos, una persona vital y que quiere ponerse un poquito en forma o alargar esos años donde todavía tiene una cierta autonomía y se encuentra más o menos bien. ¿Qué le diríamos?
Entrenamiento de fuerza, sin duda alguna, sin duda alguna. Sus 3 sesiones, 4 a la semana, entrenamiento de full body, o sea, trabajar todo el cuerpo en una sesión, de tus 30-35 minutos, si tienes un poquito más de tiempo, porque lo tienes, sí, puedes llegar a unos 40-45 minutos, y tus paseos, siempre. Sí, es que realmente el secreto es el mismo para todo a lo largo de la vida. Lo único que, por ejemplo, para una persona ya más mayor... es muy, muy importante en ese entrenamiento de fuerza meter ejercicios de coordinación, de equilibrio,
¿vale?
¿Vale? Porque son cosas que vamos perdiendo con la edad, de movilidad, y se nota mucho, ¿eh? Y no te digo que tengamos que llegar a los 80 para perder la coordinación, que con 40 también se nota, si no la trabajas. Quizá prestarle dentro de esas sesiones de entrenamiento una parte especial a ese tipo de entrenamiento, de trabajo a una sola pierna, brazo derecho, pierna izquierda, ir combinando, ¿vale? Porque sí que, si no, se nota mucho. Vamos perdiendo esa, la coordinación y el equilibrio se pierde mucho con la edad, muy rápido.
Entre tus entrenados, entrenadas, ¿de qué grupo de edad hay más, Marimí?
En torno a los 50, entre 50 y 60. Sí, vale. Tengo mujeres de 60 que da gusto verlas porque...
Eso te iba a decir, que una cosa es lo que marca el DNI y luego, ¿no?, el tipo de...
Sí. Están fuertes y les cuesta empezar a entrenar conmigo a veces desde cero y ves cómo evoluciona. Es tremendo. Sobre todo la energía, ¿no?, cómo te mueves. A mí eso me llama mucho la atención. Cuando empieza alguien, ya he empezado a entrenar con gente de 40 que se mueve ya lento. Ese movimiento, ese caminar rápido, ese sentarte y levantarte con agilidad... Hay que trabajarlo porque si no la calidad de vida y la autonomía se va a perder muy pronto.
Marimi tiene un acento que en ocasiones nos da pinceladas sobre su origen, pero no siempre, ¿eh? Es un poco equívoco. Yo no sé si la gente se la jugaría a saber de dónde
es. A ver, ¿de dónde soy?
A ver, nosotros lo sabemos, dilo tú, ¿de dónde eres?
Soy de Almería.
De Almería, gran tierra. Y uno de tus próximos retos está precisamente en casa, ¿no?
Sí, es la Ultramaratón Costa de Almería.
Director técnico de la Ultramaratón Costa de Almería, Manuel Pérez. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué hay? Buenos días.
Aquí estamos con Marimi, que va a ser una de las corredoras ilustres y encima de casa de esa gran cita, que es preciosa y que además está en ese punto extremo de la península ibérica por el que recomendamos a todo el mundo que se pase.
Sí. Qué bien. Nada, encantado de saludaros.
Bueno, ¿qué nos cuentas sobre la carrera?
Es una carrera de resistencia con un recorrido en línea, costero completamente, y la mayoría del recorrido discurre por el Parque Natural Cabo de Gata Níjar, ¿vale? Se ofertan tres distancias, distancia ultramaratón con 72 kilómetros, distancia maratón, 42 en este caso, y distancia trail 31, ¿vale? Con salidas separadas en varias poblaciones, Aguamarga en el caso del ultramaratón, la Isleta del Moro en el caso del maratón y San José en el caso de la distancia trail, con llegada conjunta en el Toyo, en el término municipal de Almería. Y luego, bueno, pues que se celebra el último fin de semana de noviembre, bueno, pues con una temperatura, bueno, benigna para la época del año del que se trata, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de normalmente durante el día, aunque haga fresco por la mañana en la salida, durante el día nos movemos en temperatura entre 18 y 20 grados.
Y a saber a qué estás llamando fresco, Manuel.
Bueno, fresco, no te creas. La última edición hemos tenido temperaturas de 6, 7, 8
bueno,
grados en salida. Sí, sí,
sí.
Fresco. Bueno, para vosotros será temperatura templada, ¿no?
Bueno, pero... bueno, déjate. A 6, 7 grados se puede considerar fresco. Sí, sí, también aquí en Bilbao.
Sí.
Marimi, hablamos de un paraíso natural de verdad, ¿eh? Además, hay bastantes paraísos de diferentes tipos y correspondientes a diferentes climas, ¿no?, en la península, pero este quizás de los menos explotados, ¿no?, de los que el hombre ha metido menos la mano para mal.
Sí, yo es que estoy enamorada de Almería, no lo puedo evitar, o sea, me encanta Cabo de Gata. Hace muchos años hice esta misma carrera, pero la distancia de 32, y me gustó mucho, y la ultra la tengo ahí como, necesito hacerla. Y ya este año he conseguido, estuve la primera ahí a la hora que se abrían los dorsales, a las 9 de la noche, pues si no me quedaba sin dorsal, y la tengo, ya he empezado a entrenar, que conste, ya he empezado.
De aquí a noviembre, Marimi, quedan 6 meses, más o menos, un poquito menos de medio año. Dices que has empezado ya con la preparación, sin embargo, en otras ocasiones cuando has explicado cómo afrontaste, por ejemplo, el reto de los maratones y demás, siempre has defendido que no hace falta acumular una barbaridad de kilómetros o cargar muchísimo las piernas para preparar una carrera que luego sí va a ser larga. ¿Cómo es un poco tu planning de aquí a ese último fin de semana de noviembre cuando tengas la carrera en Cabo de Gata?
Pues voy a ir incrementando los kilómetros poco a poco. Ahora estoy con 3 días a la semana, ¿eh? Estoy como cogiendo un poco de base en una mezcla de casi todo en tierra, pero voy a meter también un poco de asfalto. Por las sensaciones. Y bueno, hago correanda cuando toca correr mucho, o sea, cuando hay una cuesta muy grande, pues camino. Y bueno, empezar a dedicar, a meterle tiempo el fin de semana, 2 horas, 2 horas y media, 3, 3 y media. Normalmente el trail se entrena por tiempo, no ya tanto por kilómetro. O sea, esa va a ser un poco mi planificación, pero yo he empezado ya por si acaso.
Sí, no, claro. Encima estás defendiendo ahí la bandera de casa. Evidentemente hay una responsabilidad extra cuando afrontes esta carrera. Oye, Manuel, ¿Marimi es el tipo de participante tipo, digamos, de valga la redundancia, de vuestra carrera?
Sí. Date cuenta, bueno, antes que nada hacer un comentario sobre el tema del aforo. Nosotros tenemos un aforo máximo de 250 participantes por distancia, ¿vale? Y eso no es algo que sea gratuito, quiero decir, no es algo que hayamos buscado nosotros, sino que la propia oficina del Parque Natural nos exige esas limitaciones. Y nos fastidia en el sentido de que, bueno, que podríamos dar cabida a mucha más gente que se queda afuera, pero claro, tenemos que respetar la normativa ambiental en este caso y no podemos dar cabida a más, ¿vale? Sobre el tipo de corredor, bueno, habitual, sí, se aproxima bastante al caso de Marimi. O sea, hay gente, corredores que habitualmente empiezan por la distancia trail y poco a poco van evolucionando a la distancia ultramaratón. Qué bueno que sin ser una barbaridad en cuanto a desnivel, fundamentalmente, pues sí lo es en cuanto a kilómetros. O sea, 72 kilómetros no dejan de ser 72 kilómetros, con 2.200 metros de desnivel positivo. Pero sí podríamos decir que el corredor tipo se aproxima bastante a su caso.
Y fijaos, yo creo que aparte del desnivel y la distancia final, Manuel, Marimi, el factor viento en el lugar donde estamos hablando, creo que es el que más hay que destacar o el más diferencial respecto a otros puntos, ¿no? Hay muchos puntos con mucha distancia, hay muchas carreras con desnivel. Empezamos si quieres contigo, Manuel, pero ¿qué decimos del viento? Yo creo que es la diferencia fundamental.
A ver, decimos dos cosas. Primero, somos tierra de viento, eso no conviene ocultarlo a nadie. En la esquina sureste habitualmente hace viento en nuestras costas. Bien, es verdad que el ultramaratón se celebra a final de año, que es justo meses de noviembre y diciembre, la época del año que menos viento hace, ¿vale? Y habitualmente el viento reinante, hay un rasgo característico también, en ese momento del año el viento de levante, lo cual ayuda porque al discurrir de la carrera. Habitualmente los corredores tienen el viento de cola, digamos, o sea que le ayuda en la evolución del recorrido. O sea, en las 12 ediciones que llevamos no hemos tenido todavía una edición, digamos, con viento de poniente que haya perjudicado verdaderamente a los corredores.
Es que si te viene de frente, Marimi,
Sí, yo ya mi rezo va en ese sentido, pero es verdad que yo soy de Almería, entonces el viento lo tenemos como muy integrado, sabemos lo que es, pero hombre, si es posible que haga levante ese día, por favor, o nada, por favor.
Pues nos queda nada, desearos mucha suerte a ti, Marimi, con la preparación que tienes de aquí a
Gracias.
noviembre, que vamos a estar muy atentos, a cómo te va por Almería, ahí para cerrar el año con Manuel y compañía, así que nada, ánimo con los
Muchísimas
kilómetros
gracias.
y seguiremos tus consejos en la medida de lo posible, que ya sabes que intentamos ser formales, aunque a veces nos despistamos un poquito. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.